Mucha congestión hasta ahora por Heliodoro Yáñez desde Layón hasta Providencia, y también una colisión de dos vehículos en Manuel Rodríguez al norte, a la altura de General Mackenna en la comuna de Santiago.
Qué tremendo esto de los ciclistas, no, siempre me da terror. Bien, pues, vamos al tema que les habíamos señalado. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero del diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, investigado por su responsabilidad de los homicidios calificados de tres ministras, hecho ocurrido el 20 de septiembre de 1981 en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli. Es conocido como el caso Neltume. ¿Quiénes eran estos integrantes del movimiento de izquierda revolucionaria y quiénes los guerrilleros sobrevivientes? Se los vamos a preguntar a Evelyn Campos. Ella es directora del documental Neltume 80, que investigó estos homicidios de ministras en este sector de Panguipulli a inicio de los 80. Evelyn, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Evelyn, recordemos el caso, que tiene mucha historia, tiene muchas aristas, porque finalmente, y creo que tú lo puedes sintetizar mejor que estás encima de este tema, fue una verdadera cacería humana durante muchas semanas, que terminó entonces con la vida de estos ministras. Hablemos de la historia y hablemos de la responsabilidad que tendría Rosauro Martínez, que ayer fue desaforado por la justicia.
Bien, este es un proyecto de guerrilla, el primer proyecto de guerrilla en Chile, que se enmarca dentro de la Operación Retorno del MIR. Y en el año 78 entonces se decide el ingreso a Chile de tropas guerrilleras. Iban a ser dos focos guerrilleros que se iban a instaurar en el sur de Chile, dada la fuerza que había logrado el MIR en esa zona antes del golpe de Estado del 73. Entonces se instalan estos dos focos guerrilleros, uno era en la cordillera Nahuel Huta y el otro era en el Tume. En este caso ingresan alrededor de 25 personas, que las que se formaron en Cuba para este proyecto. Y ellos están cerca de un año, ¿ya? Desde el principio de los 80 hasta el 27 de junio de 1981, que son detectados por las Fuerzas Armadas. Entonces, dentro de este contexto, se produce, digamos, el enfrentamiento final que tenemos entonces con respecto a Rosauro Martínez, que fue la persona encargada de la muerte de tres de estos miristas, que es José Eugenio Sandoval Monsalve, Patricio Calfuquir y Próspero del Carmen Guzmán. Dentro de todos los decesos, esta es como una de las muertes más sanguinarias, porque ellos estaban enfermos. Luego de dos meses de estar, en el fondo, desde el 27 de junio de 1981, ellos son detectados por el ejército. Y luego de eso se empieza una persecución que dura dos meses hasta septiembre del 1981, donde fallecen estas tres personas más otros, donde son detectados en distintos momentos. Entonces son distintas las muertes. Y este es uno de los casos más sanguinarios, como yo te decía, precisamente porque estas personas habían ido a pedir ayuda, ¿ya?, a una persona que conocían, que es la señora Flora Jaramillo, que era madrina de José Eugenio Sandoval Monsalve. Entonces, huyendo, ¿verdad?, de las fuerzas militares, ellos se van a la casa de la señora Flora Jaramillo, que era madrina de Eugenio Sandoval, y en ese momento ella manda avisar a carabineros de que tiene a tres personas que probablemente son guerrilleros, que son los guerrilleros que ellos están buscando y que están en su casa.
O sea, perdona, la propia madrina denuncia a su ahijado.
Exactamente.
Escúchame, porque acá lo que se ha dicho desde el sector oficialista de la época es que esto había sido un enfrentamiento, como muchas veces lo dijo también la dictadura frente a otros casos parecidos. Pero ¿qué evidencias hay para desmentir esa tesis?
Ellos sí iban armados en ese momento, uh-huh. ¿Ya? Ellos tenían sus fusiles FAL, los que habían conseguido hace poco tiempo, ¿ya? Porque en la mayor parte del tiempo que ellos estuvieron en el Tume, ellos iban desarmados. Ahora, cuando sucede esto de la detección de los carabineros o de las fuerzas militares, el grupo huye y finalmente logran encontrar las armas. Entonces, en el momento en que ellos son acribillados, ellos sí portaban sus fusiles FAL. El problema es que las fuerzas eran desiguales, ¿ya? Y prácticamente ellos fueron acribillados al interior de la casa, ni siquiera tuvieron opción de defenderse en ese sentido, ¿ya? Dos de ellos, uno muere en el comedor, otro que estaba muy enfermo, estaba en cama dentro de esta casa donde esta familia que les prestó apoyo, supuestamente. Entonces, de alguna manera, ellos son completamente arrasados por balas, ¿ya? La casa de la señora Flora Jaramillo quedó destruida y ella sabía que así iba a ser.
O sea, ella estaba dispuesta a que su casa fuera...
Ella estuvo dispuesta. Y hay una información de Cristian Alarcón, de CIPER, donde él relata que efectivamente ella estaba al tanto y de que ella habló con Rosauro Martínez, que fue la primera persona en llegar ahí.
Claro, eso es importante. Entonces, estamos con Evelyn Campos, directora del documental En el Tume 81, que investigó los homicidios de milistas en este sector de Panguipulli, inicio de los 80. ¿Qué rol juega Rosauro Martínez? ¿Tú qué convicción tienes a partir de la investigación que realizaron tú y otros periodistas, verdad?
Sí, yo trabajé con dos compañeros, Cristian Martínez y Andrea Sánchez. Hay informaciones, esta información de parte de los familiares, ya que se inició con esta iniciativa de desafuero de Rosauro Martínez, se inició paralelamente a la investigación que nosotros estábamos realizando, ya que fue el año 2010. Entonces, hay informaciones que y dicen que Rosauro Martínez era el comandante del octavo batallón de comandos del regimiento Yancagüe de Valdivia. Y él habría sido, de acuerdo a los testimonios que él da, en un primer momento él dice, no, yo estaba patrullando la zona. Y luego inmediatamente en su testimonio empieza a decir que efectivamente él llegó a la casa de la señora Flora Caramillo, que estaban las tres personas, y hay otras informaciones que indican que efectivamente él también disparó. En el fondo, lo que es importante saber es que en este caso, los miristas mueren acribillados. O sea, la casa de la señora Flora Caramillo quedó imposibilitada. En este caso, las fuerzas militares volvieron a reconstruir su casa. Y nosotros la hemos visitado. Y es una casa, la casa anterior no existe. O sea, existe, pero está en el fondo abandonada porque quedó imposibilitada. ¿Ya? Entonces nosotros estamos seguros de que esta es una matanza. ¿Ya? A pesar de que estamos hablando de fuerzas guerrilleras y también tenemos que tener conciencia de que ellos sí estaban en un proyecto de guerrilla, sí estaban armados en ese momento, pero la forma en que murieron da cuenta de que efectivamente aquí hubo un acribillamiento con respecto a personas que estaban al interior. Ya las fuerzas llegaron sigilosas, ellos no tuvieron oportunidad de defenderse, incluso uno de ellos, que es José Eugenio Sandoval Monsalve, que es justamente la persona cercana a Flora Jaramillo, sale por la casa y muere un poco más abajo, acribillado también, sin oportunidad de defenderse.
Sí. Evelyn, estamos con Evelyn Campos, directora del documental En el Tume 81. Hay varias aristas que, recordamos, con tu relato van surgiendo. Uno tiene que ver con la desproporción, ¿no?, entre el perseguidor y los perseguidos. Entiendo que en un minuto eran prácticamente 1.000 militares, cerca de 1.000 militares, persiguiendo a 11 guerrilleros.
Exacto.
Eso en un punto. Segundo, en este caso específico que involucra judicialmente a Rosauro Martínez, llama la atención, de acuerdo a los relatos que son súper crudos, el estado en que quedaron los cuerpos. Hubo una suerte de ensañamiento, ¿no?
Exacto. Nosotros pudimos conversar con una de las hermanas de una de estas personas, la hermana de Próspero del Carmen Guzmán, que es Herna Guzmán, que es protagonista también de nuestro documental. Y ella nos relata lo que se encuentra en el fondo cuando va a reconocer el cuerpo de su hermano. Y entonces el relato que ella hace es realmente conmovedor, en el sentido de que ella dice que todos los cuerpos estaban irreconocibles. ¿Ya?
Estamos hablando de decenas, estamos hablando de ráfagas de metralletas, ¿no?
Ráfagas de metralletas. Se dice que el cuerpo de Próspero tenía 28 impactos de bala.
Ahora, lo que yo quiero seguir comprendiendo es el rol que juega Rosauro Martínez. Recordemos, él fue desaforado ayer, él es diputado de Renovación Nacional, y este es un tema que le pesaba hace mucho rato.
Era el capitán.
Él era el capitán del comando que llegó, en el fondo, a la casa de Flora Jaramillo a cometer, en el fondo, este crimen.
Pero perdona, ¿él se los indica como autor de los disparos también?
También.
Autor material.
Material.
Autor material.
Pues tú sabes que él lo niega completamente, lógico, nadie va a decir, sí, yo disparé. Pero lo que hablábamos con el senador de Alberto Espina hace unos instantes, el senador de Renovación Nacional, yo creo en su inocencia, como lo ha dicho también Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional.
A diferencia de otros casos, no hay solamente una responsabilidad de mando por ser el capitán. No, él se supone, lo que está acusado es que él disparó contra esta persona.
Él disparó, y eso es una información que tiene Cristian Alarcón de CIPER. ¿Ya? En la investigación que él presenta, él habla con soldados, ¿ya? O sea, va por la otra parte. Nosotros investigamos, toda nuestra investigación se basa en las fuentes de los familiares, amigos y, bueno, material de archivo de la época. Y me interesa esta investigación de Cristian Alarcón precisamente porque él va al otro lado de la historia y él entrevista a los soldados. Son los soldados los que lo recuerdan tomando las armas.
¿Y qué dicen?
Y dicen específicamente eso, que Rosauro Martínez fue el primero en llegar a la casa de Flora Jaramillo, era quien tenía el acuerdo con ella. ¿Ya? Nosotros, señora, usted salga, nosotros vamos a balear su casa, la vamos a destruir.
Y después se la armamos
de
nuevo.
Y después se la vamos a reponer.
Qué fuerte.
¿Ya? Ese es un testimonio que también nos contó Juan Jorge Faúndez, que fue periodista de La Tercera en Temuco como corresponsal en ese momento, y él justamente entrevistó a Flora Jaramillo, y ese es el testimonio que también Flora cuenta.
Claro. Rosario Martínez después fue designado alcalde de Chillán, no, lo que le permitió tener esta plataforma política que le ha permitido salir 6 veces elegido, claro, como diputado por la zona. Evelyn, y te iba a preguntar también, y es que siempre la autocrítica que hacemos de los medios, este fue uno de los casos donde hubo un montaje, ¿no? En la televisión de la época. En la televisión de la época.
No, tantos, ¿eh?
Claro, pero sí. Este yo creo que es de los más groseros, Mirna.
Y es como el que tenemos más fresquito, porque claro, se ha repetido también en algunos programas como...